Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos anuncia restricciones de visa para 28 funcionarios cubanos implicados en la represión de las protestas pacíficas del 11 de julio. Aumentan las amenazas y advertencias de no salir de sus viviendas para opositores, activistas y periodistas independientes en vísperas del primer aniversario del 11J. Los artistas cubanos Michael Castillo Lo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara no apelarán a sus condenas y exigen su libertad. Aumentan las peticiones por la libertad del dirigente opositor José Daniel Ferrer. La Casa Blanca envía a su pésame al pueblo japonés por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Rusia abandona la cumbre del G20 ante una lluvia de críticas por su invasión a Ucrania. Y se encienden las alarmas por maniobras militares en Venezuela con participación de Rusia, Irán y China.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 9 de julio 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción don Luis Covarrubias. Y pasamos sin demora a noticias de Cuba. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visa hoy sábado contra 28 funcionarios cubanos que dijo estuvieron implicados en la represión de las protestas pacíficas en Cuba hace casi un año.
En un comunicado, el departamento dijo que las restricciones se aplicarían a miembros de alto rango del Partido Comunista de Cuba y funcionarios que trabajan en los sectores de comunicaciones y medios estatales del país.
El Departamento de Estado acusó a los funcionarios del partido de establecer políticas que sometieron a cientos de personas involucradas en las protestas del 11 de julio del 2021 a detenciones violentas e injustas, juicios falsos y sentencias de prisión por décadas.
El gobierno cubano también empleó la limitación de Internet para evitar que las personas en Cuba se comuniquen entre sí y bloquear las comunicaciones con el mundo exterior, dijo el Departamento de Estado.
Los funcionarios de los medios estatales continúan participando en la campaña contra los manifestantes encarcelados el 11 de junio y sus familiares que hablan públicamente sobre los casos de sus seres queridos, expresa el comunicado del Departamento de Estado.
Y Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, fue informada este viernes de que su vivienda en La Habana estará bajo vigilancia policial durante los días 11, 12 y 13 de julio, fechas que marcan el primer aniversario de las protestas populares que conmocionaron a la isla. Escobar dijo además a Radio Martí que el régimen se ha movilizado porque tiene mucho miedo.
La reunión esa que ellos le llaman entrevista, que en realidad muchas veces se convierte en un interrogatorio, era solamente para decirme que ellos iban a estar en mi casa con vigilancia y un cerco policial el 11, el 12 y el 13 de julio. Esto es algo bastante inédito, ¿no? Ellos normalmente no avisan. Ocurrió solamente, creo, si la memoria no me falla, el 1 de mayo, que igual me citaron antes para decirme que iban a poner vigilancia el 1 de mayo. Esta vez solamente fue para eso, para advertirme que eso sí iba a tener vigilancia y que él mismo se iba a ocupar de estar ahí en los bajos de mi edificio. Entonces, se han activado en todos los frentes para contrarrestar el primer aniversario del 11 de julio, que ellos tienen mucho miedo. No solo que se repita, sino que las personas puedan hacer actividades para visibilizar la situación de los presos políticos y de todo lo que está pasando.
Brandon David Becerra, manifestante del 11 de julio que cumple sentencia fuera de prisión, fue citado el jueves y advertido de que no puede salir de su vivienda en víspera de cumplirse el primer aniversario de las protestas populares. Y Anaisi Curbelo, quien se presentó con su hijo en el sector policial de Tamarindo en el municipio de 10 de octubre, en La Habana, así lo denunció a Radio Martí.
A mí me citaron para el sector con mi hijo Brandon.
para hacer una conversación de cómo el niño tiene que portarse, hacer un compromiso de su buena conducta. Le dije, no tiene que hacer ningún compromiso de buena conducta, porque él siempre ha tenido buena conducta y él no va a firmar ni va a escribir nada. Que él quería que estar tranquilo, que no podía salir de la casa, porque él es un niño que está cumpliendo 5 domiciliar de la casa a la escuela. La situación era para él. Mamá, usted no lo puede dejar salir. Dile, no, yo lo voy a amarrar. Él que haga lo que quiera hacer. Mi hijo piensa totalmente diferente y después de todo lo que le pasó allá adentro, él no puede ver a ninguna de esa gente, por más que yo le digo, me esté tranquilo, porque a mí me asusta. ¿Ves? Él no se contiene y le dice todo en la cara. Él no soporta a la seguridad, a la gente del DTI, él no soporta a nadie de esa gente.
Brandon David Becerra enfrentaba una petición fiscal de 18 años por los supuestos delitos de desorden público y desacato. Poco después, el tribunal 10 de octubre lo condena a 13 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio. Tras un proceso de casación, Brandon David fue sentenciado a 5 años de trabajo correccional sin internamiento, lo que supone una pena domiciliar.
Y sigue el acoso y amenazas en contra de presos del 11J, según denuncian sus familiares. Tomás Cardoso tiene más información.
Emilio Román Matos, padre de 3 hijos condenados por el delito de sedición en la barriada de La Guinera, en La Habana, por su participación en las protestas populares del 11J, denuncia el acoso de las autoridades del penal Mujeres de Occidente por órdenes de la seguridad del Estado en contra de su hija, Magyanis Román Rodríguez, de 24 años de edad, que cumple 10 años de cárcel luego de visitarla este jueves, cuenta Emilio.
Dice ella que la guardia la maltratan, la ofenden, le está diciendo que es una gusana, le dicen que ella es contrarrevolucionaria. Le hicieron 3 días requisa en la compañía, la mandaron para otra compañía. Entonces la guardia la vienen sofocar usando otras presas comunes para que tengan problemas con ella, para buscarle otro delito. Se pasó toda la visita conmigo llorando. Por cualquier cosa le meten un reporte, le amenazan con mandarla para la celda. Ella tiene que tomar un medicamento, amitriptilina, para los nervios. Entonces dicen que ella lo está regalando. Entonces yo le dije a ella que estuviera con calma, que yo de tomar iba a hablar con ellos para evitarle una situación.
Mientras tanto, Josney Emilio Román Rodríguez, de 26 años de edad, también condenado a 10 años de prisión, que está en el Combinado del Este, donde las condiciones higiénicas y la alimentación son pésimas, asegura su padre, que lo visitó el lunes.
Yo no le puedo hablar, lo que me dice que está esperando que le bajen los papeles para terminar de poner el abogado para hacer el recurso de casación.
Y se suma Emilio Slán Román Rodríguez, de 18 años de edad, quien en el mes de mayo le cambiaron la medida cautelar de prisión cerrada por 5 años de trabajo correccional sin internamiento. Ya está limpiando maleza a machete en la empresa de comunales, donde ha sido advertido que ante cualquier indisciplina sería devuelto a prisión cerrada, dijo Emilio Román.
Él está trabajando en una empresa de comunales, chapeando. Aquí mismo en la ciudad, el parque y donde lo ubique. A mi plan esperar ahí, mantenerse en su línea. Tú sabes que ellos, si saquen el pie, lo recogen.
Ya hay presencia policial en La Guinera y advertencia de que no podrán salir a la calle el próximo lunes en el primer aniversario de las protestas populares. Y el padre de estos 3 jóvenes reflexiona sobre todo lo ocurrido durante todo este tiempo.
Bueno, este año para mí ha sido más duro que asistir en la vida, ¿no? Porque tengo los 3 niños presos, una cosa que no era para que llegara hasta allá. Eso se podía resolver rápido, pero bueno, el gobierno quiso estirarlo hasta allá. Mira la situación como se ha extendido. Súper injusto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
2 artistas cubanos sentenciados recientemente renuncian a apelar su sentencia. La colega Yvette Pacheco con los detalles.
Los activistas y artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, El Sorbo, no apelarán las sentencias dictadas en su contra de 5 y 9 años de cárcel, respectivamente, según han confirmado fuentes cercanas a ambos. Una de ellas, Rosemary Hernández, expareja de El Sorbo y madre de su pequeña hija, quien sobre el tema dijo a Radio Martí.
No, no quiere apelar, dijo que no.
El movimiento San Isidro también corroboró la información en su página de Facebook, publicando una nota en la que indica que Luis Manuel Otero Alcántara se ha negado a apelar dicha sentencia. San Isidro precisa además que el artista y líder del movimiento San Isidro, en prisión desde el 11 de julio del pasado año, ahora en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, se ha declarado en huelga de hambre, algo que también dijo a Radio Martí Claudia Jean-Louis, amiga y curadora de la obra de Otero Alcántara, pero también con quien el artista se comunica desde prisión.
7 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara me comunicó a mí que había comenzado desde el lunes una huelga de hambre y de sed. Una huelga como protesta, como grito desesperado ante una condena totalmente injusta.
En la publicación en Facebook, el movimiento San Isidro explica que el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara ya ha protagonizado otras 2 huelgas anteriores dentro de la prisión de Guanajay. La primera la realizó del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2021 y la segunda del 18 de enero al 22 de febrero de 2022. Esta última le provocó, además de una parálisis, una lesión ocular de la que aún no se ha recuperado. Según Jean-Louis, Luis Manuel Otero Alcántara no quiere irse de Cuba, quiere ser liberado.
Luis Manuel no quiere irse de Cuba de manera definitiva. Luis Manuel quiere y está exigiendo ser liberado como corresponde.
La también curadora de arte Yanelis Núñez, residente en España, cercana al artista, aseguraba a Radio Martí que Otero Alcántara había decidido renunciar a la apelación. Otero Alcántara fue sentenciado por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, mientras que El Osorbo fue encontrado culpable por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y periodistas independientes cubanos se solidarizan con las demandas de libertad para el opositor José Daniel Ferrer García. José Luis Ramos amplía la noticia.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y Jorge Enrique Rodríguez, de Diario de Cuba, expresaron su solidaridad con el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, e instaron a las autoridades a ponerlo en libertad.
Sí, José Daniel es uno de esos líderes que, bueno, desde mucho tiempo atrás está sufriendo la represión más brutal del régimen cubano por su activismo y por su labor opositora en favor de los derechos humanos y de la libertad de Cuba. José Daniel Ferrer, recordemos, es el líder de la UNPAC, una de las organizaciones que más personas mueve, sobre todo en el oriente de la isla.
Tenemos que entender que el ensañamiento con José Daniel Ferrer se incrementó a partir precisamente con el crecimiento de la organización Unión Patriótica de Cuba, UNPAC, que es la que dirige, que se extendió a todas las demás provincias. UNPAC fue una de esas organizaciones, es una de las más grandes y que se empezó a extender, empezó a tener células en todas las provincias, incluso aquí en La Habana también.
El opositor cumple en prisión 4 años o por haber incumplido los supuestos requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta previamente por la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial. Su familia asegura que no tiene noticias de él desde el pasado 4 de junio.
A mí me parte el alma cada vez que veo esas imágenes de su esposa, de su niño que ha crecido lejos de él, que lamentablemente ha estado en la cárcel todo este tiempo y no ha podido ver crecer a su pequeño.
Es decir, mi advertencia personal, José Daniel Ferrer muere y este país no volverá a ser el mismo.
Políticos, organizaciones y activistas exigen al régimen de La Habana la liberación incondicional de José Daniel Ferrer García y el respeto a los derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden declaró que la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho federal al aborto fue una práctica cruda de poder político y firmó un decreto que busca proteger el acceso a servicios para interrumpir embarazos no deseados.
Biden ha recibido presiones de sus partidarios, en particular de los progresistas, para que actúe tras la histórica decisión que tumbó 50 años de protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
Los poderes del presidente son limitados, ya que los estados del país pueden promulgar leyes que restrinjan el aborto y el acceso a los medicamentos, si se espera que el decreto tenga un impacto restringido.
Lo que estamos presenciando no fue un fallo constitucional, fue un ejercicio crudo del poder político, dijo Biden a periodistas en la Casa Blanca el viernes, después de hacer referencia a la opinión pública que en gran medida ha rechazado el dictamen.
No podemos permitir que una Corte Suprema fuera de control, que trabaja en conjunto con elementos extremistas del Partido Republicano, nos quite las libertades y nuestra autonomía personal, expresó el mandatario demócrata.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el viernes a los electores, sobre todo a las mujeres, a votar masivamente en las próximas elecciones legislativas para defender el derecho al aborto y a las libertades, informa la AFP.
El presidente estadounidense pidió el viernes a todos los electores, y sobre todo a las mujeres, que acudan a las urnas en las votaciones de medio mandato para contrarrestar a una Corte Suprema que consideró fuera de control luego de pronunciarse en contra del derecho al aborto reconocido desde 1973. Esta intervención, cuyo pretexto era la firma de un decreto con medidas regulatorias de alcance muy limitado, fue sobre todo un intento de Biden de afianzarse ante las insistentes críticas en sus propias filas. Muchos demócratas y activistas consideran que el gobierno debería ser más políticamente agresivo luego del polémico fallo, que derivó en la prohibición del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en 7 estados.
Estoy firmando esta importante orden ejecutiva. Le estoy pidiendo al Departamento de Justicia, al igual que lo hicieron en la era de los derechos civiles, que haga algo, que haga todo lo que pueda para proteger a estas mujeres que buscan invocar sus derechos. En estados donde las clínicas siguen abiertas, para protegerlas de la intimidación, para proteger el derecho de las mujeres a viajar desde un estado que prohíbe buscar la atención médica que necesita a un estado que brinda esa atención.
El decreto de Biden ordena proteger la información sanitaria sensible y las clínicas móviles que practican abortos fuera de los estados que lo han prohibido, así como combatir la vigilancia digital. También intenta garantizar el acceso a la anticoncepción, sobre todo la píldora del día después y el dispositivo intrauterino DIU.
Sigue causando controversia el gobernador de Texas, quien firmó una orden que faculta a las autoridades del estado a detener a migrantes que hayan pasado ilegalmente la frontera con México, informa la agencia francesa de prensa.
Los migrantes que crucen ilegalmente a territorio estadounidense serán detenidos y devueltos a la frontera con México. Esa fue la instrucción que dictó el gobierno de Texas mediante una orden ejecutiva. La medida crea un potencial conflicto legal entre Texas y el gobierno federal que maneja la inmigración y las políticas de relaciones exteriores. La aplicación de la ley de inmigración es de la autoridad federal y los estados no deberían regularla, entrometerse en ella. Especialmente el gobernador de Texas, Abbott, quien tiene un historial de causar caos y confusión en la frontera. El gobernador ha criticado a los demócratas en Washington por supuestamente ser suaves en el tema de la inmigración y aseguró el jueves que la medida era necesaria porque el presidente Joe Biden se niega a hacer su trabajo y hacer cumplir las leyes sobre este tema promulgadas en el Congreso. El gobierno mexicano, por su parte, desestimó la orden diciendo que el país solo podría discutir la política de migración a nivel federal.
Con nosotros no van a contar, porque aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que haya campañas antimigrantes con propósitos electorales.
Las cifras de migración de México a Estados Unidos se han mantenido elevadas en meses recientes. La orden de Abbott se da una semana de que la Corte Suprema de Estados Unidos diera luz verde a la administración de Biden para finalizar la política llamada Quédate en México, puesta en marcha por el expresidente Donald Trump en 2019.
Y pasamos a la guerra de Ucrania. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció hoy sábado que su país proporcionará casi 368 millones en asistencia humanitaria adicional para apoyar a los afectados por la brutal guerra de Rusia contra Ucrania.
Blinken explicó en un comunicado que esta refinanciación adicional proporcionará alimentos, agua potable, asistencia en efectivo, protección, alojamiento accesible, atención médica de emergencia, logística y coordinación humanitaria.
El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que hasta la fecha más de 11 millones de personas, más de una cuarta parte de la población de Ucrania, se han visto obligadas a huir de sus hogares debido a la guerra injustificada de Rusia, mientras que 15.7 millones de personas necesitan asistencia.
Desde el comienzo de la guerra a gran escala del presidente Putin en febrero, Estados Unidos ha proporcionado más de 1,280 millones en asistencia humanitaria para abordar esta crisis y somos el mayor donante de asistencia humanitaria de un solo país a Ucrania, dijo Blinken.
A medida que avanzamos en el quinto mes del brutal ataque de Rusia contra Ucrania, Seguimos pidiendo a Rusia que ponga fin a las hostilidades de inmediato, insistió el secretario de Estado.
Y las bombas rusas machacan decenas de urbes en la región oriental de Donetsk, entre advertencias del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que su ejército aún no ha empleado todo su potencial en Ucrania, cuyo mandatario, Volodymyr Zelensky, visitó el frente en la región de Dnipro.
Al menos 25 localidades del Donbass han estado bajo ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia en las últimas horas, según un parte bélico del Estado Mayor General de Ucrania.
Y un grupo de sus países aliados en el marco del G20 en Indonesia piden en coro a Rusia que cese la guerra en Ucrania, informa la AFP.
Estados Unidos y sus aliados occidentales multiplicaron el viernes la presión contra Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y su homólogo ruso Sergei Lavrov coincidieron por primera vez desde la invasión rusa en febrero en este encuentro de jefes de la diplomacia del G20 de potencias industrializadas y emergentes en la isla indonesia de Bali. Blinken se negó a reunirse con su par ruso. Lavrov, por su parte, afirmó que no será Moscú quien tome la iniciativa de acercarse a Washington. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia también denunció que los países occidentales utilicen el G20 para criticar a su país en lugar de abordar los grandes problemas mundiales. Estados Unidos, respaldado por una parte de sus aliados, pidió que Rusia fuera excluida de los foros internacionales. Pero Indonesia, que quiere mantener una posición de neutralidad como país anfitrión del G20, confirmó su invitación al canciller ruso y a su par ucraniano. Lavrov, no obstante, se ausentó en algunas ocasiones, como cuando Dmytro Kuleba se dirigió a distancia ante sus homólogos.
Para ser honesto, creo que después de todo lo que ha hecho Rusia en el último medio año, no tiene cabida en ningún foro internacional. A un país implicado en una guerra de agresión contra su vecino y en crímenes de atrocidades masivas contra la población civil, solo se le debería ofrecer un asiento. Un asiento en el juicio de la justicia internacional.
El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó una imagen este viernes en la que se ve cómo el fuego arrasa un campo sembrado y responsabilizó a Rusia por la crisis alimentaria mundial.
No es el trigo ucraniano el que está en llamas, es la seguridad alimentaria del mundo la que está en llamas. Rusia asumirá la responsabilidad de todos los crímenes, aseguró el ministerio ucraniano en su cuenta de Twitter.
Las fuerzas rusas han ocupado alrededor del 22% de las tierras agrícolas de Ucrania desde la invasión del 24 de febrero, afectando a uno de los principales proveedores de los mercados mundiales de granos y aceites comestibles, dijo la NASA.
Datos satélites analizados por científicos de la Agencia Espacial de Estados Unidos muestran que la ocupación del este y el sur de Ucrania otorga a Rusia el control de las tierras que producen el 28% de los cultivos de invierno del país, principalmente trigo, canola, cebada y centeno, y el 18% de los cultivos de verano, sobre todo maíz y girasol.
Y llegamos a noticias de nuestro continente de América Latina. El Centro para una Sociedad Libre y Segura alerta sobre las implicaciones que pudiera tener para el hemisferio occidental una maniobra militar en Venezuela en agosto próximo, a la que asistirán Rusia, Irán y China. Desde Caracas, nuestra colega Aymara Lorenzo con los detalles.
Martí conversó con José Arocha, experto en seguridad nacional del Centro para una Sociedad Libre y Segura, quien advirtió las implicaciones que tiene para el hemisferio un ejercicio militar que convoca a Rusia, China e Irán, aliados ideológicos del régimen de Maduro.
Por experiencia, hemos visto lo que sucedió en Rusia con Ucrania, que este tipo de ejercicios militares pueden llegar a escalar y producirse en conflicto con otras consecuencias. De allí, la gran peligrosidad de tener en nuestra región este tipo de ejercicios militares.
Arocha explicó a Radio Televisión Martí que Rusia busca un mayor despliegue en la región impulsado desde Venezuela, desde la época de Chávez.
En la región para posicionarse y darle mayor legitimidad en nuestro hemisferio.
Considera que la falta de una respuesta contundente de parte de Occidente hacia Rusia por la invasión a Ucrania es un factor que aprovecha Putin para posicionarse en América Latina.
Y la utilización de medios militares militares ahora dentro de nuestro hemisferio pudiese traer altísimas consecuencias para seguir desestabilizando aún más. Y por supuesto, el no haber puesto coto a esto en su momento es lo que estamos viendo ahorita como consecuencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y Venezuela podrá retomar las exportaciones de gas que no fueron permitidas debido a órdenes ejecutivas emitidas durante la administración del expresidente Donald Trump. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de extender una licencia que permitirá al gobierno de Venezuela importar gas licuado se traducirá en un impacto positivo especialmente para los ciudadanos que durante los últimos años han hecho frente a una importante escasez de gas doméstico. El economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac añade que también tendrá importantes repercusiones sobre la expectativa de los agentes económicos.
Si era que las cosas se encaminan hacia un potencial levantamiento de sanciones que pueda ir inclusive más allá de lo energético y puede incluir, por ejemplo, sanciones financieras que permitan una reestructuración, un refinanciamiento, es decir, una renegociación, por ejemplo, de la deuda pública venezolana y que eso pueda facilitar ya nuevamente que Venezuela pueda tener en el futuro acceso a los mercados financieros internacionales de deuda.
Buniac precisa que Venezuela podrá comprar gas licuado a Estados Unidos a través de pagos directos, pero no mediante intercambio de petróleo. Y consultado por La Voz de América, el experto estima que la medida que se anuncia días después de la visita de una delegación de la Casa Blanca a Caracas, pudiera guardar relación con los intentos de lograr que el gobierno venezolano regrese a las negociaciones con la oposición en México.
Hacia un proceso de reordenamiento, pues, de orden democrático, que satisfaga de alguna manera algunos requerimientos que siguen los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no significa cambio de gobierno, esto no significa cambio político.
En varias ocasiones, el gobierno del mandatario Nicolás Maduro ha atribuido la crisis que atraviesa el país a las sanciones implementadas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al esperado segmento deportivo en este noticiero de Radio Martí, de manos de nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de hoy sábado. Señores, el exjugador de las Grandes Ligas y comentarista de la cadena de televisión ESPN, el cubano-americano puertorriqueño Eduardo Pérez, fue nombrado como gerente general de la selección de Puerto Rico con miras a la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol, que se jugará en marzo del próximo año en varios países, y la final será precisamente aquí en la ciudad de Miami. Eduardo Pérez tuvo una gran trayectoria en el béisbol profesional, jugó en diferentes equipos y ya lleva varios años trabajando en la cadena de televisión ESPN como analista de béisbol. También fue entrenador de bateo dentro de la organización de los Marlins de Miami. Eduardo es hijo de Tani Pérez, esa gloria del béisbol cubano, quien pertenece desde hace 22 años al Salón de la Fama de Cooperstown. Y el púgil cubano Luis Ortiz, conocido como el verdadero King Kong, continúa entrenando fuerte con miras a su próxima pelea. Un combate muy difícil que va a sostener, pelea pactada a 12 rounds el 4 de septiembre próximo en Los Ángeles contra el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, un muchacho que tiene récord de 34 victorias con 2 derrotas y ganó 22 peleas a nivel amateur. Ruiz, conocido como el destructor por su fuerte pegada y un boxeo agresivo, fue campeón de 3 organismos: la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo. Ganó esas 3 fajas tras sorprender al mundo en aquella victoria contra el británico Anthony Joshua con un knockout en el 7º round en pleito efectuado en junio del año 2019 en el Garden de Nueva York. Sin embargo, en la revancha, en Arabia Saudita, Joshua derrotó por decisión unánime en 12 rounds a Andy Ruiz. El cubano viene de lograr una victoria en enero de este año aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, ya se ha dado a conocer del fallecimiento a los 87 años de edad de el cubano Mike Brito, legendario scout de las Grandes Ligas y quien trabajó para la organización de los Dodgers de Los Ángeles durante más de 40 años. El cubano Brito pasa a la historia del béisbol como uno de los scouts más prestigiosos, y entre sus firmas más importantes está la del mexicano Fernando Valenzuela, quien fue novato al año, ganador de un premio Cy Young y campeón de una serie mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy sábado. Tengan todos buenas tardes y excelente fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición del mediodía. Hoy sábado 9 de julio 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos al ingeniero de sonido Víctor González, y en la producción a don Luis Covarrubia. Comenzamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía en línea con el escritor Pedro Corzo, y además para que nos explique un evento que creo que se realizará en el día de hoy sobre las protestas en Cuba contra el totalitarismo. Pedro, bienvenido a este noticiero de Radio Martí. ¿Cómo estás?
Muy bien. Todavía, Carolina, muchas gracias por este contacto y, por supuesto, la eterna Radio Martí. Importantísimo puente, no solo para los cubanos que estamos en el exterior hacia Cuba, sino entre los mismos cubanos dentro de la isla, porque la guerra, los cubanos de un extremo a otro de la isla, a veces se acontece gracias a las ondas de Radio Martí. Así que mi gratitud. Mira, en el día de hoy, en una biblioteca, vamos a tener un encuentro muy interesante para rendir homenaje a esos valientes jóvenes, muchos de los cuales están en prisión, que el pasado 11 de julio del 2021, protagonizaron valientes protestas de un extremo a otro de la isla. Te repito, muchos de ellos, como tú bien sabes, se encuentran en prisión cumpliendo sentencias totalmente injustas que lo llevan a uno a comparar la gran cantidad de muertos que hubo en el ataque que protagonizó Fidel Castro al ataque del cuartel Moncada, y que fue sancionado con menos años de los que muchos recibieron los que protestaron el pasado 11 de julio. Pues hoy, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, implantados hasta la libertad de Cuba, van a realizar un acto homenaje a esas personas que participaron en la protesta. ¿Cómo? Los jóvenes que participaron en las protestas que ya se encuentran exiliados. Pero haciendo un apretado resumen de las diferentes protestas, 59 a la fecha. Y es que han pasado tantos años que las nuevas generaciones no recuerdan de que en el año 1960, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios en su mayoría, protestaron frente en el Parque Central de La Habana porque Anastas Mikoyan, el aliado firme del castrismo en la Unión Soviética, y este era su primer ministro, colocaron una ofrenda ofensiva a la estatua de José Martí en ese parque. Hay protestas como las que tuvieron lugar en Santa Clara el 12 de octubre de ese año en contra del fusilamiento del presidente de la FEU, Porfirio Remberto Ramírez Ruiz. Protestas como las de Cárdenas del 19 de junio del 1962, donde el castrismo sacó tanques a la calle para intimidar al pueblo. En fin, fueron muchas las protestas, Alberto y Carolina, que vamos a recordar, vamos a rememorar con algunos de los protagonistas que aún viven de estas protestas que tuvieron lugar en Cuba contra el régimen totalitario.
Bueno, Pedro, no sabes cuánto te agradecemos y por supuesto que esta información, compartirla con el pueblo cubano y con los quienes nos escuchan de fuera de Cuba, que son muchísimos. Así que esperamos que el acto sea un acto solidario, un acto exitoso, y la información la tendremos una vez que el acto termine para refrescarle a los cubanos que obviamente estamos viviendo después de 63 años de opresión y recordando las protestas que han alimentado esa rebeldía y esos deseos de libertad del pueblo de Cuba. Muchas gracias, Pedro Corzo.
Gracias, Alberto. Gracias, Carolina, por esta oportunidad.
Y pasamos a noticias. Este lunes 11 de julio se conmemorará el primer aniversario de las protestas ocurridas en las calles de Cuba, las cuales provocaron el exilio de activistas. José Pernalete conversó con Junior García, quien desde España habló de lo que representa esta fecha.
Las manifestaciones masivas en diversas localidades de Cuba, iniciadas el 11 de julio de 2021, dejaron una profunda marca en esa nación. No solo atropellos y detenciones se produjeron durante las reyertas. El acorralamiento a la disidencia también generó la partida forzada de activistas, como Junior García, quien desde el exilio en España conversó con Voz de América sobre lo que significó el 11J.
También demostró lo abusivo que puede ser el régimen. O sea, demostró que al régimen lo único que le importa es el poder, conservar ese poder a toda costa, y que están dispuestos a lo que sea con tal de mantenerse con sus privilegios. Ese día fue también un día de injusticia, o sea, no solo por la cantidad de detenidos, sino por el fallecido, por los disparos, por la cantidad de jóvenes en la cárcel, por los menores de edad.
García relata que además de reconocer la valentía del pueblo de Cuba al alzarse en las calles hace casi un año, no puede olvidar cómo seguidores del gobierno de La Habana se unieron a la persecución de quienes reclamaron un cambio.
Ese día sacó lo mejor de los cubanos, pero también sacó lo peor. Y sacó sobre todo la peor cara del régimen. Se habla mucho de la violencia de los manifestantes, pero los que participaron en las manifestaciones saben que quienes iniciaron la violencia fueron justamente los testaferros del régimen, los esbirros del régimen.
Por otra parte, en Miami está prevista una agenda de actividades este lunes, desde pronunciamientos en la sede de la emblemática unidad de asalto 2506, un rosario en la ermita de la Caridad del Cobre, además de manifestaciones en la pequeña Habana.
Todos tenemos la misma consigna de desplegar la bandera cubana y ponerla a media asta cuando podamos. Es en homenaje a nuestra lucha y a los caídos en esa lucha.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el gobierno de Estados Unidos criticó esta semana al régimen cubano por haber reaccionado con violencia ante las manifestaciones populares de julio pasado. Luis Guardia tiene el reporte.
El gobierno de Estados Unidos ha criticado al régimen comunista cubano por haber reaccionado con violencia populares de julio pasado, cuando los cubanos salieron a la calle hace casi un año para protestar pacíficamente por la incapacidad del régimen cubano de satisfacer sus necesidades básicas, fueron recibidos con violencia, detenidos por centenares y acusados de falsos delitos, subrayó el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Cuándo respetará el régimen los derechos humanos?, se preguntó en el mensaje divulgado por medio de Twitter con la etiqueta Presos por qué. Los medios oficialistas de prensa se han hecho eco de las excesivas condenas ejemplarizantes, una manera, según los críticos, de sembrar el terror dentro de la población para intentar frenar el descontento popular. Al cumplirse este 11 de julio, el primer aniversario de las masivas protestas en Cuba, el régimen, según los entendidos, no ha solucionado los problemas que incrementaron el malestar popular. Según este experto del Instituto Alemán de Estudios Globales, el descontento ha abandonado en gran medida el país. Más de 140 mil cubanos han optado por escapar del sistema totalitario castrista ante la falta de esperanzas en Cuba. Una táctica empleada por el régimen en 1965, 1980 y 1994 durante los éxodos de Camarioca, Mariel y Guantánamo respectivamente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y siguiendo en otra noticia, casi un millar de personas están presas en Cuba por razones políticas, según el informe del mes de junio de la organización Cuban Prisoners Defenders con sede en Madrid. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Cuban Prisoners Defenders documentó en su informe mensual 999 personas que sufren fallos judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de los tribunales de la isla.
Pues efectivamente, el número de presos ha bajado ligerísimamente y todos por cumplimiento de condena. Aquellos que tenían penas entre 10 y 12 meses que se han ido liberando justamente en esta época.
Explicó el presidente de la ONG, Javier Larrondo.
También ha habido altas de presos políticos. No hemos contabilizado ninguna liberación, solamente dos absoluciones.
La organización recalcó que desde el 11 de julio de 2021, cuando se produjeron las multitudinarias protestas, hasta el cierre de su reporte, han sufrido prisión política en el país 1.235 cubanos. De los 999 prisioneros políticos, aún están cumpliendo sentencia o medidas cautelares 38 menores de edad. 4 niñas y 19 niños han sido ya declarados convictos, 15 por sedición, y tienen una pena media de 5 años de privación de libertad tras las rebajas en los procesos de apelación y casación. La compilación indica que un total de 169 manifestantes han sido procesados por sedición. 665 prisioneros de conciencia cumplen entre 1 y 25 años de privación de libertad, otros cargan hasta con 30 años, 12 están sancionados a cadena perpetua y al menos 123 mujeres, incluyendo las transgénero, siguen aún con castigos políticos, detalló Prisoners Defenders en su informe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y expertos en derechos humanos exhortaron a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un foro virtual de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J se presentó un informe que describe y analiza los patrones represivos desarrollados por el Estado cubano como parte de su respuesta a las protestas del 11 de julio. Presentado por Salomé García Bacallao y Laritza Diversent, el informe señala que desde el 11 de julio, en relación con las protestas, ambos grupos han documentado 1.484 detenciones y que al cierre del informe, 701 personas permanecen en detención hasta el último reporte recibido, estando verificados 658 de esos casos. Erika Guevara Rosas es directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Estos patrones de represión que hemos visto a partir del 11J del año pasado son parte de una política sistemática y generalizada de represión que ha violentado masivamente los derechos humanos del pueblo cubano por décadas y que en los últimos años se ha venido a profundizar precisamente por el silencio cómplice de la comunidad internacional, que en muchos casos solo se ha quedado en la denuncia sin tomar acciones contundentes.
Con ella coincidió Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La respuesta a la comunidad internacional hasta ahora ha sido un fracaso y ha permitido que estos manifestantes se sientan abandonados y ha permitido a lo largo de décadas que prospere y se mantenga una dictadura en América Latina y en el Caribe que ya lleva 60 años reprimiendo de forma sistemática y generalizada los derechos humanos.
Por su parte, Alessandra Pina, directora de los programas de América Latina y el Caribe de Freedom House, declaró que el gobierno cubano ha creado una máquina de represión a lo largo de 60 años, pero que el último año ha marcado la perfección del sistema, pasando de una represión selectiva a una represión generalizada. El informe presentado por Justicia 11J y Cubalex hace varias recomendaciones a la comunidad internacional, entre ellas que realicen condenas enérgicas contra la violencia y la represión extremas desplegadas en Cuba, que se pida urgentemente la libertad para los presos políticos en Cuba, que se impongan sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba, que cese toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura militar en Cuba, sus instituciones y aparatos represivos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
6 cubanos que aseguran haber estado medio año recluidos en Ucrania se encuentran en Rumanía y no en Hungría, como informaron anteriormente. Dicen que ya han iniciado el proceso de asilo político en ese país.
Acabamos de llegar, no habíamos avisado porque nos quitaron los teléfonos, dijo a Radio Televisión Martillo Ciel Hernández.
Además de Hernández, integran el grupo Luis Miguel Reyes, Diosdenis Santana, Ranelis Trujillo, Josea González y Luisa González.
No tenemos cabeza para nada, comentó atribulado Luis Miguel Reyes en un intento por esclarecer la confusión de un país por otro en sus primeras declaraciones a nuestra redacción.
Y en otra noticia, México y Estados Unidos devolvieron este viernes a Cuba un grupo de 98 inmigrantes, con los que la cantidad se eleva a 4.013 en lo que va de año, incluyendo los deportados desde Bahamas e Islas Caimán.
De México regresaron 24 cubanos y ya suman 1.363 los recibidos hasta el momento, según las autoridades migratorias cubanas citadas por la agencia estatal Prensa Latina.
En tanto, 74 cubanos fueron interceptados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Con esto, la cantidad de repatriados se eleva a un total de 2.388 en lo que va de año.
Y pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno de Daniel Ortega expulsó a 18 misioneras de la Caridad, orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, quienes realizaban labores caritativas en Nicaragua desde hace 30 años. Las religiosas fueron recibidas por la Iglesia Católica de Costa Rica. Donaldo Hernández, de La Voz de América, recogió las declaraciones de la hermana de la Providencia, Agnesita, quien habló en nombre del resto de las religiosas, la de Monseñor Manuel Salazar en Costa Rica y la de Yader Dávila, del colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más.
Queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua.
El sentir de las 18 misioneras de la Caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua.
La Madre Teresa siempre decía, obras de amor son obras de paz.
La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la Madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986, durante la guerra civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos.
El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Y pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, temerosas de su integridad física.
Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la Caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas.
Contabilizamos casi 14 religiosos en el exilio, y a esto se suma el desplazamiento de las hermanas, de las monjitas de la Caridad y del cierre de su institución.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la Caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de México, el expresidente de México, Luis Echeverría, falleció a los 100 años de edad, informó este sábado el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, sin mencionar la causa.
Echeverría vivió con el estigma de ser uno de los principales orquestadores de la represión de movimientos estudiantiles y grupos disidentes en la segunda mitad del siglo XX.
En 2005, un juez exoneró a Echeverría de cargos de genocidio derivados de una masacre de estudiantes en 1971. El juez falló que Echeverría pudo haber sido responsable de homicidio, pero que no podía ser juzgado porque el plazo de prescripción para este delito expiró en 1985.
Echeverría gobernó México entre 1970 y 1976 y quería ser recordado por su labor en la arena internacional. Intentó liderar a los países del tercer mundo, promovió la autodeterminación económica de los países en plena Guerra Fría y dio asilo a izquierdistas latinoamericanos perseguidos por las dictaduras de sus países.
En un mensaje de Twitter, el presidente López Obrador envió sus condolencias a familiares y amigos de Echeverría.
Y opositores venezolanos hablan de una nueva ola represiva y detenciones de dirigentes sindicales de diversas corrientes y en distintas localidades de Venezuela. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las declaraciones del abogado Kelvy Zambrano y del líder sindicalista Eduardo Sánchez.
Han sido denunciadas varias detenciones de dirigentes sindicales de diversas corrientes y en distintas localidades del país.
El procedimiento mediante el cual se llevaron al CIE es contrario a lo que está plasmado en la Constitución. De acuerdo al artículo 44 de la Constitución, una persona solamente puede ser privada de su libertad si es detenido, si es sorprendido cometiendo un hecho punible o existe una orden judicial debidamente fundada y motivada. Ninguno de estos dos supuestos se dieron y por lo tanto se origina una privativa ilegítima de libertad que viola el derecho a la libertad, pero además también se violó el derecho al domicilio, porque ingresaron a su morada sin que existiese una orden de allanamiento debidamente motivada y fundada por un tribunal de la República.
La organización política opositora Bandera Roja denunció la detención de 4 de sus militantes en menos de 48 horas.
Vemos cómo desde el gobierno nacional se sigue criminalizando a los dirigentes sindicales, se sigue afectando el derecho a la protesta.
Por su parte, los profesores universitarios están exigiendo protección ante amenazas que aseguran haber recibido por reclamar sus beneficios y tras el anuncio de movilizaciones el 12 y el 21 de julio respectivamente en busca de mejores salarios y otras reivindicaciones.
Además un pliego de peticiones con carácter conflictivo. Si no responden en el marco del tiempo que está establecido, de acuerdo a los parámetros de la ley, los trabajadores nos abrogamos el derecho a actuar en consecuencia, como dice la ley, que es paralización parcial o paralización total de la presa a la cual estamos prestando.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Colombia critica irregularidades en el juicio de exmilitares por el asesinato del presidente de Haití, informa la agencia francesa de prensa.
Reclamo por un juicio justo fue la demanda que decenas de personas hicieron el jueves en Bogotá para exmilitares colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. A un año de que el mandatario fuera asesinado en su casa por un comando armado, la investigación sigue estancada.
Queremos un juicio justo para ellos, ya que ha pasado un año y estamos como si fuera el primer día. Ellos no han sido escuchados. Ellos necesitan ser escuchados. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó esa noche?
18 exsoldados colombianos fueron arrestados, pero los procesos judiciales realizados tanto en Haití como en Estados Unidos avanzan con lentitud. Desde la muerte de Moïse, la presidencia está vacante y no se ha acusado formalmente a ninguna de las 40 personas encarceladas en el país caribeño. El primer ministro Ariel Henry fue señalado como sospechoso de estar detrás del atentado, pero cuando el fiscal lo citó para dar explicaciones, destituyó al magistrado y nombró a otra persona en su lugar.
A ellos los utilizaron como conejillos de indias. Ellos fueron y cuando llegaron el presidente ya había fallecido. Alguien más lo asesinó, pero ellos no fueron.
El gobierno colombiano se sumó a los pedidos de justicia de los familiares.
Totalmente irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos de verdad la garantía de que hay un proceso que está avanzando, de que hay alguna claridad ya sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas.
El asesinato del presidente agravó aún más la crisis política haitiana. El parlamento no funciona desde hace 2 años y la Corte de Justicia no está operativa por falta de jueces. Además, desde hace un mes, las oficinas de la Fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las bandas criminales que operan en el país.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a más noticias del mundo. Miles de manifestantes asaltaron hoy la residencia oficial del presidente de Sri Lanka e incendiaron la residencia privada del primer ministro en Colombo, mientras se intensificaba la ira por la peor crisis económica del país en 7 décadas.
El primer ministro Ranil Wickremesinghe está dispuesto a renunciar para dar paso a un gobierno de todos los partidos, dijo su oficina en un comunicado este sábado.
Los soldados y la policía no pudieron contener a una multitud de manifestantes que exigían la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa.
Dentro de la casa del presidente, una transmisión en vivo de Facebook mostró a cientos de manifestantes, algunos envueltos en la bandera nacional, llenando habitaciones y pasillos.
Las imágenes de video mostraban a algunos de ellos chapoteando en la piscina, mientras que otros estaban sentados en una cama con dosel y sofás. Se podía ver a algunos vaciando una cómoda en imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales.
Cientos se arremolinaron en los terrenos de la residencia encalada de la era colonial, con poco personal de seguridad a la vista.
Rajaspaksa abandonó la residencia oficial el viernes como medida de seguridad.
Y el presidente estadounidense Joe Biden y el secretario de Estado Anthony Blinken enviaron un pésame al pueblo japonés tras el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el presidente Biden dijo estar indignado y profundamente entristecido por la noticia de que su amigo Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, fue asesinado a tiros mientras hacía un discurso de campaña, añadiendo que esta es una tragedia para Japón y para todos los que lo conocieron. Biden dijo que Abe fue un paladín de la alianza entre Estados Unidos y Japón y de la amistad entre ambos pueblos. El presidente declaró que Estados Unidos apoya a Japón en este momento de dolor y envió su más sentido pésame a la familia. Mientras tanto, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ofreció sus profundas condolencias a Japón. Blinken habló en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali, Indonesia, al comienzo de una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de Japón y Corea del Sur. Él dice que también es una gran pérdida personal para tantas personas. Dice que el primer ministro Abe fue un socio extraordinario y alguien que claramente fue un gran líder para Japón, pero también muy admirado como líder mundial, y que realmente durante su tiempo en el cargo trajo la relación entre Estados Unidos y Japón a nuevos niveles. Abe, de 67 años, recibió un disparo por la espalda minutos después de comenzar un discurso en la ciudad de Nara. La policía arrestó al presunto pistolero en la escena de un ataque que conmocionó a muchos en Japón, que es una de las naciones más seguras del mundo y tiene algunas de las leyes de control de armas más estrictas del mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Irán ha escalado aún más su enriquecimiento de uranio con el uso de máquinas avanzadas en su planta subterránea Fordow, en una configuración que puede cambiar más fácilmente entre los niveles de enriquecimiento, dijo este sábado el Organismo de Control Atómico de la ONU, OIEA, en un informe visto por Reuters.
Los diplomáticos occidentales han expresado durante mucho tiempo su preocupación por los dispositivos con los que está equipada esta cascada o grupo de centrífugas.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a un segmento siempre esperado, y me refiero al segmento de entretenimiento, la selección de la película Tundra y de otros films cubanos en el Festival Cinematográfico Locarno de Suiza. Destaca el papel del cine joven en la isla. Yolanda Huerga recogió declaraciones del director de Tundra, José Luis Aparicio, quien reside en Alemania.
La película Tundra, del director cubano José Luis Aparicio Ferrera, ha sido seleccionada para participar en la 75ª edición del Locarno Film Festival, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del orbe, que se celebrará del 3 al 13 de agosto.
En eso habla de la salud y del buen momento que está viviendo el cine cubano independiente, el cine joven cubano, que nosotros estamos intentando llamar ya con la denominación de nuevo cine cubano, porque creemos que hay una serie de obras, de autores, de poéticas, de voces que confirman una especie de nueva ola de resurgir que está colocando a Cuba de nuevo en la punta de los festivales más importantes y más prestigiosos del mundo del cine de autor.
Con un guión del cineasta y periodista independiente Carlos Melián y las actuaciones de Mario Guerra, Neysi Alpizar, Laura Molina, Jorge Molina y Jorge Enrique Caballero, el corto narra un día de la vida de un inspector eléctrico, quien emprende en una ciudad post-apocalíptica y enferma la búsqueda de una mujer vestida de rojo que aparece en sus pesadillas recurrentes. Además de Tundra, resultaron seleccionadas Umbra, de Daniela Muñoz Barroso, y La Opción Cero, de Marcel Beltrán.
Creemos que se vive un momento muy, muy importante que definiría el futuro, ¿no? Entonces, Cinematografía Nacional alternativa, independiente, no oficial, y otros muchos que también están tratando de hacer un cine que sea una respuesta, una alternativa de esa mirada oficial sobre la isla, sobre los cubanos, un cine que también se está reinventando en la diáspora, en mirar a la isla desde afuera, o en mirar a la isla desde adentro, pero desde un extrañamiento, que permite ir más allá, digamos, de lo que devuelve la realidad de manera superficial o frívola.
La sección Opens Door del Locarno Film Festival abrió la convocatoria para su ciclo 2022-2024 dedicado a América Latina y el Caribe. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Bueno, amigos de Cuba, con la selección de la película Tundra y otras películas de